Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todos los peludomaníacos, bienvenidos a esta emisión donde vamos a tocar temas de lo insólito y lo sobrenatural. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche impactante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 52 79 22 91, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Por esa razón, te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp, 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En los rincones más oscuros del planeta, donde la ciencia se queda sin respuesta y la razón se desvanece, existen historias que desafían toda lógica. Los exorcismos, rituales ancestrales, mezcla de fe, misterio y horror. El exorcismo ha sido practicado durante siglos para liberar a personas poseídas por entidades demoníacas, pero hay casos que han ido más allá del simple rito, exorcismos tan perturbadores que estremecieron al mundo entero. Hoy platicaremos de algunos de los casos más estremecedores de exorcismos reales que han dejado una huella imborrable en la historia. Desde la tragedia de Annelies Michel en Alemania, hasta los extraños fenómenos del niño Roland Doux, el caso que inspiró El Exorcista. Estas historias van mucho más allá del mito. Hoy, exorcismos que estremecieron al mundo, poseídos.
¿Qué te parece el tema para esta noche? ¿Tú crees que estos casos son prueba de posesión real? ¿O simplemente enfermedades mentales mal entendidas? ¿Tú qué opinas? Nos encantaría escuchar tu punto de vista y, por supuesto, también estar pendientes de todas, absolutamente todas, tus historias. Y sin más ni más, vamos a dar inicio con una de ellas.
Hola, hola, Gina, Nacho, saludos. Saludos cordiales, un fuerte abrazo, felicidades, ya se acerca la fecha que tanto hemos estado esperando. Felicidades nuevamente, definitivo, son unos guerreros de la radio. No cualquiera tiene esta trayectoria, principalmente porque es un tema no fácil de digerir. Se requiere de mucho talento y de mucha de mucho corazón para hacer lo que ustedes hacen. El hecho de escuchar a todos nosotros durante todo este tiempo, especialmente ustedes en su etapa, que la están llevando bastante, bastante bien, un trabajo excelente, y felicidades. Gracias. Nuevamente. Pues la razón a la que llamo es para contar dos relatos. El primero, no sé si los vayan a querer pasar a la radio, pero pues, de todas maneras los ofrezco de todo corazón. El primero sucedió en noviembre, cuando estaba muy de moda lo de los drones. Yo tuve la facilidad, no sé si fue bueno o malo, más o menos ver uno a aproximadamente, yo creo que unos 200 metros. Y es un silencio absoluto cuando van volando estas naves. Yo lo veo como cuando un mago está haciendo un truco, más o menos que estás viendo algo levitar, más o menos ese tipo de impresión que me dio. Y además, esos artefactos, no sé, como le quieran decir, drones o cualquier otra cosa, como que van absorbiendo mucho la energía. Yo quedé un poquito como cansado o así, me sentí un poquito así como agobiado por 2 días aproximadamente, porque esos artefactos definitivamente absorben mucha, mucha energía. Más o menos, para ponerles un ejemplo, fue como cuando te subías a la montaña rusa, que bajas, o sea, ya después de sacar toda la adrenalina, te sientes así como pesado y ligerito, más o menos así fue como me sentí. Y bueno, ya después de unos días me compré un láser de intensidad. Me iba a querer atrever, si lo volvía a ver iba a andar queriendo lamparear, no sé si con mi láser. Entonces, ya sabes cómo es uno de atrevido. Entonces, pero sí, esa fue la experiencia que tuve, más o menos. Y sí, sí me sentí cansado por aproximadamente 2 días. 2 días, como que te absorbe mucho la energía. Así fue como me sentí. Y cuando los ves, no hace nada de ruido. Por alguna razón, todo se queda callado, pero es un silencio absoluto. Así, eso fue lo que me sucedió. Ese es del primer relato que les quería comentar. Y del segundo relato, está un poquito interesante, más interesante, porque a mí me gusta manejar motocicleta. A mí me gusta manejar motocicleta, pero me gusta manejar ya de noche. Yo me salgo a dar mis vueltas y para mí es súper relajante. Es padrísimo. Por decir, si sales 9, 10 de la noche, a donde vayas, ya cuando vas de regreso son las 2, 3 de la mañana. Algunas veces he tenido la fortuna de ver unas dunas espectaculares y respirar más o menos cómo está el bosque o cómo está el ambiente, los diferentes climas. Y es padrísimo, la verdad me encanta. Pues, aunado a esto, a mí me gusta escuchar música cuando voy manejando la motocicleta. Me encanta escuchar canciones, o estar escuchando la radio, o lo que sea, música. Y es es un complemento padrísimo. Pero lo que me sucedió un día que ya venía yo de regreso, aproximadamente entre las 2 de la mañana o 3 de la mañana, venía yo pasando como una zona muy, muy boscosa, muy, muy boscosa, y yo venía escuchando la música, pero por alguna razón empezó a existir algún tipo de interferencia en la radio. Se empezó a interferir la música y total, que la música se paró por alguna razón y empecé a escuchar como unas voces. Primero fue como de una niña, más o menos, pidiendo ayuda. Y después ya después habló su mamá. Entonces pidieron ayuda. No sé, a lo mejor alguna interferencia, cualquiera que haya sido, pero pues la verdad, de todos los años que he manejado motocicleta, más de 12, 15 años, me pareció muy impresionante que se haya cortado totalmente la señal de lo que yo estaba escuchando y me hayan pedido ayuda por medio de la música de radio. Me parece algo increíble. Y la verdad, nada más de decirlo, se me está poniendo la piel chinita. Entonces tuve que parar en una gasolinería y tranquilizarme un poco, porque la impresión fue... Nunca me había sucedido una cosa tan directa. Yo sé que hay aparatos electrónicos donde
Ok, ahí le vamos a parar y haremos la primera pausa, Gina.
El Miedofón está listísimo. 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Su experiencia, como tantas veces sucede, le hizo desconocer la verdad.
Sabiduría en las redes. Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo tus comentarios y por supuesto, vamos a acabar de escuchar este relato.
El Spirit Box o que se utiliza para parte de comunicación, sí. Pero nunca, nunca, nunca me imaginé que un simple radio fuera a ser suficiente para que alguien tratara de establecer algún tipo de comunicación. Pues esos son mis relatos. Felicidades nuevamente por el programa. Nos encanta. Yo voy un poquito atrasado ahorita escuchándolos. Pero ya me voy a poner al día para alcanzar la fecha que todo el mundo estamos esperando. Y pues te digo, voy un poquito atrasado y me gustaría saber si van a transmitir desde la cabina o van a salir a campo. No sé, estoy ansioso de saber qué es lo que va a suceder. Felicidades, Gina, Nacho. Caray, son unos guerreros, definitivo unos guerreros. Gracias.
Al contrario, mi querido amigo, muchísimas gracias a ti y a todos nuestros seguidores que no han dejado la mano peluda, seguidores leales, Gina.
Exactamente, y cuando se trata de agradecer, yo creo que los principales que agradecemos somos nosotros, que ustedes, a través de tanto tiempo y diferentes etapas de la mano peluda, continuemos cada noche juntos, y el recordar es volver a vivir, y como tú dices, nosotros también estamos ansiosos por llegar a esa meta de cumplir 30 años, que nos parece increíble, pero que además nos sentimos muy bendecidos.
Eso es correcto, Gina, saludos a todos los que... Ya tiene rato que están con nosotros. Rosa María Ruiz, buenas noches, saludos. Gina y Nacho, un fuerte abrazo. Dice, pero hay sucesos que no son creíbles. Así es, amiga. Hay cosas que no nos podemos explicar. El otro día me apareció un video de un rayo globular Sí, sí, nosotros hemos hablado de las bolas de fuego y todo esto, pero esto fue un rayo, literalmente un rayo en forma como de una esfera grande que iba recorriendo cual si fuera una burbuja, una pompa de jabón. Así iba y se movía alrededor de los autos como que casi todo tocaba, pero rebotaba. Y tú dices, eso no lo puedo explicar, no lo puedo creer. Así hay cosas que aunque no creamos que hay una justificación, pueden existir.
Hoy, con el título de Exorcismos que estremecieron al mundo, tenemos que recordar forzosamente el caso de Annelise Michel. 1976, y Alemania fue testigo del que quizá sea el caso más espeluznante de posesión documentada. Una joven profundamente religiosa que comenzó a mostrar comportamientos extremos. Hablaba idiomas que nunca había estudiado. Gritaba durante horas, rechazaba, esto es bien importante, los símbolos sagrados y tenía una fuerza descomunal. Durante 10 meses fue sometida a 67 exorcismos. Imagínate, no uno ni dos, 67, autorizados por la iglesia, y sus grabaciones de audio, en ellas se escuchan gritos, blasfemias, voces distorsionadas, aún circulan como evidencia escalofriante. Annelise murió de desnutrición y sus padres y los sacerdotes fueron llevados a juicio por negligencia. Este caso no solo estremeció a Europa, sino que sembró duda sobre los límites entre la enfermedad mental y la posesión real, y después de Europa ha sido conocido a nivel mundial por lo escalofriante del caso.
¿Qué tal? Pues sí, hablando de esas cosas increíbles, ¿verdad? Tenemos más audios.
Hola, buenas noches.
Buenas noches,
Gina y Nacho.
Saludos.
Saludos desde León, Guanajuato. Soy Francisco Herrera y este es mi relato.
Eso, bien.
Cerca de mi casa, a unas cuantas cuadras, está el panteón de San Sebastián, donde reposan los restos de mi hermano y de mi madre, que en gloria estén.
Sí, amigo.
Y mi primo, una vez fui a visitarlos y de regreso, pasando por la tumba de una chica, vio un rosario muy bonito y se le hizo fácil llevárselo a su casa. Y en la noche, el espíritu de la chica lo empezó a atacar. Se le subía, le jalaba los pies y gritaba. Y mi tía, que en gloria esté, pues acaba de fallecer hace poco también, fue a ver qué pasaba. Y fue después con el padre a contarle lo sucedido, porque a mi primo cada noche lo estaba atacando el espíritu. Y entonces el padre de la parroquia le dijo a mi tía que tal vez el rosario, alguien que la quiso mucho, se lo dejó para protección, y que él debería ir al panteón y devolverle el rosario y pedirle perdón a la chica. Y eso fue lo que hizo mi primo. Fue al panteón, le dejó el rosario y le pidió perdón a la chica de la tumba. Y ya en las noches ya no le hizo nada, ya no lo fue a visitar. En ese panteón de San Sebastián también hay gente que deja muchos trabajos de brujería. Ese panteón quedaba de camino al trabajo, por eso pasaba por ahí diario. Y a veces me encontraba cajas de cartón con gallos todos tiesos, con las patas para arriba y con plumas y con cosas adentro. Y una vez hasta una cazuela de barro lo dejaron con un gallo todo tieso y semillas y cosas así que se encontraban adentro. Yo nunca las toqué, nomás las miraba. Y también un suceso paranormal que me pasó fue un día de muertos que fuimos mi hermana y yo a visitar a mi hermano Gerardo, que en gloria esté. Todavía mi mamá no estaba ahí, todavía estaba viva. Y ese día empezó a lloviznar y mi hermana y yo pues nos tratamos de resguardar de la lluvia y había unas gavetas que acababan de hacer y estaban vacías y ahí nos recargamos para que la lluvia no nos pegara tan fuerte. Y de repente sentí como unas manos nos tocaban la espalda y volteamos mi hermana y yo, pues la gaveta estaba sola, no había nadie, pues ¿quién iba a estar ahí adentro? Y eso es un hecho muy raro que me pasó. También una vez que fui a visitar a mi madre yo solo, una vez me puse a leer las gavetas y después en unas gavetas al fondo empecé a oír una mujer que estaba llorando. Y entonces yo me asomé a ver quién era, pero no era nadie, estaba yo solo. Ese panteón San Sebastián, si se acuerdan del relato que les platiqué la otra vez, donde el taxista dejó a la muchacha y la muchacha se metió al panteón de noche.
Sí, amigo.
Y que el taxista allá cuando la vio que iba caminando hacia adentro, mejor se fue por miedo, porque dijo, ¿cómo es posible? Aquí un momento abrieron la puerta del panteón y eran como ya casi las 12 de la noche. Pues ese panteón pasan cosas extrañas, como yo creo en todos los panteones. Pues este fue mi relato, Gina y Nacho. Saludos a todos los pelomaníacos y al mediotín y a todos los fantasmas errantes. Gracias, Gina. Buenas noches. Gracias, Nacho. Hasta luego.
Hasta luego, mi querido amigo. Muchísimas gracias y claro, un fuerte abrazo. Así me gusta que se presentan. Hola, les saludo desde León, Guanajuato. Mi nombre es Francisco Herrera y este es mi relato. ¡Wow! Así me gusta, así. Buena intro, buena presentación, mi querido amigo, y buena exposición.
En México existen exorcistas no oficiales que combinan rituales indígenas y católicos, especialmente en regiones como Oaxaca y Chiapas. Algunos exorcismos se han transmitido en televisión causando un fuerte debate entre la fe, el morbo y la ética. ¿Qué tan viable será transmitir un exorcismo y lo que esto puede conllevar?
Ahí queda la pregunta, mis amigos. Yo nada más de pensar en este tema tan controvertido, por ejemplo, pensar en el caso de Annelise Michel. Se dice que en la vida real ella estuvo gritando durante días completos sin descanso antes de morir mientras le realizaban un exorcismo que pues de hecho fue aprobado por su familia y pues realizado por la Iglesia Católica. Gritaba horrorosamente, no lo podían creer. Se comenta que fueron varios días que se mantenía gritando desesperada, tal vez de dolor o tal vez el demonio que tenía adentro manifestándose a todo lo que da. Qué horror debe ser tener una experiencia de estas que realmente no se la deseo absolutamente a nadie.
Es un tema muy fuerte y ahorita vamos a seguir comentando más de estos exorcismos que han sido conocidos mundialmente.
Vamos al corte, Gina.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La sangre joven no obedece un viejo mandato.
Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Estamos aquí recibiendo los mensajes, los comentarios de todos ustedes.
Saludamos a Luis Rodríguez, saludos, qué bueno que estás aquí, brother. Franklin Gómez, bienvenido. Francisco Herrera, mira, ya lo escuchamos desde León, Guanajuato, perfecto, amigo, bien participado. Alberto también está aquí con nosotros. Saludos a nuestros amigos Ángel López desde Real Granada, Tecámac. Saludos Gina y Nacho y a toda la familia. Oscar Román, también desde Laredo, Texas, nos manda un saludo. Oscar, bienvenido amigo. Junior Sánchez también andaba un poco malito, ya se está mejorando. Qué bueno, me da gusto. Ahorita los vamos a seguir nombrando. Mientras tanto, vamos al siguiente audio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gina y Nacho. Les habla su servidor Alberto de Zapotitlán, Jalisco. Estuve escuchando sobre algo interesante de qué es lo que pueden ver las personas cuando están a punto de morir. Yo he estado cerca de algunas personas muy queridas y apreciadas, tanto mi mamá, que fue mi abuelita que me crió, y un gran amigo que fue un gran bailarín de danza. Platiqué algunas cosas con ellos y ellos ya estaban viendo algo, otras cosas. No puedo decirte, lo que sí puedo decirte que sí lo están viendo, eso sí te lo puedo asegurar, que sí están pasando a otra etapa. De hecho, científicos japoneses hace ya varios años habían descubierto que precisamente cuando el alcohol hace una transición en el cuerpo humano que hace que comiences a ver otro tipo de dimensiones, otras cosas, pero sí las estás viendo. O sea, eso lo provoca tu cuerpo, no sé si se llamará abrir un tercer sentido, pero dentro de eso, pues sí está comprobado que sí. Científicos japoneses lo han comprobado que sí es un 95% más apegado a la realidad. Aquí lo que pues yo puedo decir es que muchas religiones, tanto católico como cristianos, como testigos de Jehová, están apegados a una creencia de que, y yo lo voy a decir aquí sin remordimiento alguno ni miedo alguno, están apegados simplemente a lo que leen por encima de la Biblia, porque dicen que es un pecado profundizar más allá de lo debido. Pues no es que profundices o quieras saber más que Dios o quieras profundizar entre la vida de Dios, no, eso no es posible, porque ni Dios te lo permitiría tampoco. Tenemos un nivel y un tope donde podemos llegar y donde no podemos pasar. Y aunque quisiéramos pasar, jamás vamos a poder traspasar más que lo que Dios nos ha permitido en nuestra mente. Es un arma de dos filos hablar de esto, porque se molestan ciertas religiones que no permiten que se diga este tipo de cosas, pero pues en realidad no se han dado, yo puedo decir que no se han dado tampoco la oportunidad de leer bien la Biblia hasta fondo y leer otros libros, ver reportajes, ver todo eso. Viven en un mundo, en una burbuja cerrada donde no se permiten ser ellos un poquito más. No es agresión, es un punto de vista donde quieren decir. No existen las visiones, para mí no existen las visiones, no existe esto, no existe esto, y todo lo toman como que fue el demonio quien está haciendo este tipo de cosas. Inclusive, no sé si también con su familia, de ellos mismos, digan que si algún día están muriendo, ven alguna visión, digan que es el diablo, porque pues ya últimamente que yo he conversado con algunos, de ahí no lo sacas, que todo lo que veas es el demonio. Entonces, pues sí, esta es una controversia. Pero No todo puede ser el demonio y tampoco puede ser que no existan los avistamientos, así como existen los avistamientos ovnis, también existen los avistamientos directos, y de hecho hay personas que han estado directamente a escasos un metro de distancia de un ser desconocido. Entonces eso sí es cierto. Yo no digo que se pusieron a platicar o se pusieron a conversar y todo eso, pero han estado a ese grado de verlo a ese escaso metro de frente de ellos, en pleno uso de sus facultades mentales y en pleno conocimiento y despiertos, no dormidos. Entonces, yo paso a creer que sí existe esto, aunque las religiones lo retachen, y invito a las personas que no lo quieren creer, pues a que lean un poquito más y intenten conocer un poco más del entorno en el que vivimos, sobre todo conocer parte de lo que nos rodea en la tierra, las energías y todo eso. Es algo muy importante y no es pecado, como lo dicen los testigos de Jehová o los cristianos o los demás. No es ningún pecado mientras no te metas a los designios de Dios. Y como vuelvo a repetir, aunque quisieran meterse, no van a poder, porque nuestra capacidad de mente no está diseñada para traspasar hasta donde Dios puso un límite. Pero sí, en lo que cabe, sí es verdad. Y pues yo lo puedo decir que sí, porque yo estuve cuando las personas estaban muriendo, y sí lo hablan muy real y ven detalles y todo eso, ¿verdad? Entonces, pues es todo lo que les puedo narrar, y pues gracias por escucharme, y un saludo muy grande, Gina y Nacho, y por aquí seguimos en contacto por alguna otra cosa que se ofrezca o algún programa especial que yo haya vivido algo parecido, para poder seguir narrando estas historias. Okay. Vale, muchas gracias y que tengan una buena noche.
Muchas gracias, mi querido amigo. Y bueno, déjame decirte que de hecho hay varios pasajes bíblicos que sustentan el fenómeno paranormal. Varios pasajes bíblicos, bueno, sin ir muy lejos, el tema de hoy, que son exorcismos y posesiones. En la Biblia se enumeran varios casos que podríamos comentar, ¿verdad? Ahora, lo que menciona sobre el estudio de la Biblia, créeme, mi amigo, que solamente lo que conocemos al respecto del contenido de la Biblia es la puntita del iceberg. Hay personas expertas y conocedoras de la Biblia que, cuando tú entras a un estudio para que te expliquen el tema que tú gustes más, podría ser el Génesis, ¿no? Desde la creación del mundo. En un solo versículo, para explicarte un solo versículo, pueden tardarse 2 o 3 horas dando sustento, dando información valiosa que te lleve a entender lo que quieren decir esos 2 o 3 renglones de texto, pero que cuyo contenido es infinito. O sea, estoy de acuerdo contigo en todo. Solo difiero en esa parte, porque sí hay personas muy conocedoras de la Biblia, y qué barbaridad. Necesitabas, presenciar uno de estos estudios, mi amigo, para que nosotros, entre más vamos descubriendo, más te vas dando cuenta de que ignoramos demasiadas cosas.
Hablando de exorcismos, el padre Gary Thomas fue entrenado en Roma y participó en decenas de exorcismos documentados por la iglesia. Uno de ellos está ahí registrado en su biografía autorizada, El Rito, inspirada en la película homónima protagonizada por Anthony Hopkins. Es uno de los rituales que más han estremecido, por eso lo quisimos mencionar. Una mujer comenzó a hablar con una voz masculina, revelando secretos que nadie más sabía, y levitando ligeramente mientras escupía, imagina, clavos oxidados. Este caso reveló que el Vaticano aún sigue formando exorcistas oficiales y que hay un protocolo riguroso para determinar una posesión real, incluyendo pruebas médicas, psiquiátricas y espirituales. De hace algunos años a la fecha, se dio a la tarea en cuestión de la Iglesia Católica del Vaticano de también hacer estudios que tuvieran que ver con la medicina, la psiquiatría, para determinar si era o no era un exorcismo. Y también, por otra parte, Nacho, aquí nos llega un mensaje, dice: buenas noches, Ginny y Nacho, un saludo a todos y a los escuderos. Les pido todo corazón y con mucha fe oraciones para mi hermano José Eugenio Maya, quien está un poco delicado, y por mi hijo Jonathan de Jesús Maya Huitrón, quien está programado para una operación de pulmón. Dios escuche nuestras oraciones y les dé salud. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Por supuesto que los vamos a incluir, Mario, en el grupo de escuderos, y todos aquellos que se quieran unir y apoyar espiritualmente, se los vamos a agradecer.
Claro que sí, con mucho gusto vamos a unirnos. Hoy por mí, mañana por ti. Acuérdate que siempre hay que pensar de ese modo. No sabemos cuándo vamos a necesitar que alguien nos apoye a interceder, si es que esto se puede. Lo que sí es que hay que unirnos en oración para tratar precisamente de ayudar espiritualmente a esas personas, ¿verdad? Que lo necesitan y que tienen la fe, porque si no, no lo pidieran, ¿verdad? Si no, no lo dirían, ayúdenme a orar por esta causa, esta razón. Lo cual, imagínate, la salud de un familiar, ¿cuánto vale para ti? Eso es un importante mensaje. Saludos aquí a nuestros amigos. Alberto, bienvenido. Alfo Letar también dice: saludos al dueto más legendario de la radio mexicana de habla hispana, reportándome desde la chamba en Lagos de Moreno. Saludos, bienvenido, brother, muchas gracias.
Sí, saludos a todos los amigos que están reportándose y también a aquellos que quieren contar un relato. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola.
Hola.
Bienvenido.
Bueno.
Sí, aquí está. Claro que sí. ¿Con quién tengo el gusto?
Soy Adrián.
Perdón, ¿me lo repites?
Adrián.
Ah, Adrián, bienvenido, brother. No, no, se cortó ahí la llamadita, pero ya está. Adrián, ¿desde dónde nos escuchas, amigo?
De aquí, de la Ciudad de México.
Perfecto, brother. ¿Y qué nos quieres compartir?
Es que todavía no me decido a qué relato me marcaron muy rápido.
Ah, ok.
Es que son varias cosas que me han pasado ahí en mi casa. Uh-huh. Bueno, lo que era casa de mis papás.
Ok.
Pero
¿qué pasó ahí en la casa de tus papás?
Yo creo que voy a contar una de un ovni que vimos.
A ver.
Que fue muy, muy raro. Uh-huh. Mis papás viven ahí en Ecatepec. Entonces, pues digo, la zona realmente es la ciudad, ¿no? Como tal, no estamos tan, estamos así como pegaditos a Nezahualcóyotl. Y en esa ocasión yo venía regresando de la... Ay, es que me puse bien nervioso. No me esperaba la llamada tan rápido.
No te preocupes, tranquilo, respira hondo, brother. Estás con puros amigos y no pasa nada. Si te equivocas, no pasa nada. Si se te cruzan los cables, no pasa nada. Si no te llega el agua al tinaco, no pasa nada. Si se te corta la señal mental, no pasa nada. O sea, no hay bronca.
Muchas gracias. Ok. Venía yo regresando de la universidad. Yo estudiaba ahí en la FES Aragón. Entonces, llegué yo creo como ahí de las 9. Para esto tiene como unos 15 años.
Ajá.
Llegué como a las 9 de la noche. Es que, bueno, hay como varios contextos.
A ver.
A mí me dan mucha fobia los aliens. Pero así es un miedo irracional que les tengo. O sea, si veo una imagen, una película, algo así, me da mucho, 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 mucho miedo. De hecho, una vez una novia me puso a prueba.
Ajá.
Y me puso una película que se llama Los Elegidos.
Ajá.
Que al principio como que parece de fantasmas, pero ya después se ve que es de aliens y no, yo casi vuelo del sillón.
Wow.
Es muy irracional el miedo que tengo. Uh-huh. Y lo más extraño es que mi vecino de enfrente que se llama Arturo, también les tiene un miedo igualito al mío. De hecho, él es todavía más miedoso, porque yo todavía a lo mejor me aviento una película o algo, pero él de plano si no ve nada, les tiene demasiado miedo, y nunca hemos sabido por qué los dos tenemos ese miedo.
Sí.
Siendo vecinos, no sé, a lo mejor algo de la infancia. Bueno, el punto porque les cuento esto es que en esa ocasión yo venía regresando de la universidad en la noche, como a las 9, y me lo encontré. Vive exactamente enfrente.
Sí.
Y la calle es como una especie de cerrada. Me lo encontré y él estaba con unos vecinos también de la infancia, que ellos ya sí teníamos mucho tiempo de no verlos, ¿no? Federico y otros amigos. Entonces me ven llegar y me dicen, pues vente a echar una banquetera y que no sé qué. Y yo, sí, ahorita voy. Entonces yo llegué, dejé todas mis cosas, hasta mi celular, porque como ahí está medio fue, ya nos habían asaltado varias veces.
Ajá.
Dejé todas mis cosas y me salí con ellos, ¿no?
Órale.
Entonces ya estábamos platicando y un poco más tarde, ya yo creo como a las 10:30, llegó el hermano de este amigo que se llama Alejandro. Llegó Alejandro y lo mismo, ¿no? Le dijimos, no, pues deja tus cosas y baja y vente a platicar, ¿no? No, pues que sí. Entonces ya baja Alejandro y éramos, contando a Alejandro y yo, más mis otros amigos, éramos como 7 personas. Entonces, ¿cómo explicarlo para que se entienda?
A ver.
Hay una avenida muy grande ahí que se llama Avenida Central, que es por donde pasa la línea de B del metro. Uh-huh. Y esta calle donde viven mis papás es la primera inmediata a la Avenida Central.
Sí.
Entonces, digamos, a espaldas de la casa de mis papás queda la Avenida Central. Y ahí, un terreno por ahí muy cerca, como a 2-3 terrenos, había un espectacular que no sé si ahorita ya lo quitaron, pero en ese momento estaba. Yo estaba, digamos, viendo de frente mi casa y el espectacular quedaba detrás de mi casa porque precisamente estaba acomodando hacia la avenida, que es por donde pasa la gente y todo el mundo lo veía, ¿no? Uh-huh. En eso sentí yo un movimiento a la altura del espectacular. Es que fue demasiado bajito, pero bueno, a la altura del espectacular siento yo un movimiento así en la mirada, como en la periferia de la mirada.
Ajá.
Y cuando volteo, había una nave, que de hecho los sobrinos de mi esposa se burlan de mí porque les digo que parecía como una especie de tinaco de esos viejitos.
Uh-huh.
De los tinacos de antes, que eran, no sé si eran como de asbesto o de qué era.
Sí, asbesto.
Que tienen así como una forma de tic-tac, ¿no?
Ah, ok, como una cápsula.
Así como una forma de pastilla, ¿no? Como una cápsula, exactamente, esa es la palabra precisa. Sí. Era como una cápsula y era de color naranja.
Ajá.
Como un naranja, como si estuviera el rojo vivo.
Sí.
O sea, como cuando calientan el metal, así de ese naranja como al rojo vivo, que no emana mucha luz, pero sí es como brillante, ¿no?
Ajá.
Y entonces, de inmediato a mí me dio miedo, ¿no? Y les dije, ¿no? A todos, ¿ya vieron eso? Entonces, todos voltean y todos lo vimos, o sea, y empezó a desplazarse, digamos, de norte a sur, ¿no?
Sí.
Yo no sé, yo no entiendo desde dónde venía, pero yo lo vi a partir de que como que salió del espectacular, o sea, como que el espectacular en cierto punto lo tapó. Entonces, les dije yo, voy por mi teléfono, entonces me metí, salí, pero lo más extraño es que ni mi amigo que les tiene miedo, ni los otros chicos que estaban al principio afuera cuando yo llegué, como que le dieron importancia, como que dijeron, ah, sí, o no sé si a lo mejor estaban más borrachos, no sé, no, eso precisamente es a lo que no le encuentro lógica, porque este amigo mío le dan un pavor así tremendo y ni siquiera se inmutó, o sea, fue así como de, ah, sí, y los únicos que como que lo tomamos con ese asombro, con seriedad.
Ajá.
Fue Alejandro, que llegó como a las 10:30, y yo que había llegado a las 9.
Sí.
Entonces nosotros les decíamos así de, no, miren, ya vieron, está ahí, que no sé qué, vamos a tratar de grabarlo, es que está muy abajo, estaba, pues digo, un espectacular, no sé cuánto mida, pero estaba a la altura del espectacular, a lo mejor unos metros más arriba, y era pequeñito, así muy, muy pequeñito. Como de unos 2 metros, dos metros de largo.
Bueno, así se veía, ¿verdad? Pero quién sabe, mi amigo, porque tú te puedes encontrar un espectacular que hacia la distancia, así de lejitos, lo ves de una dimensión, pero ya cuando estás cerca, te vas dando cuenta que puede medir, no sé, 10 por 20 metros. O sea, a ese nivel, ¿eh? A ese nivel. Por ejemplo, los que vemos arriba de los edificios son más o menos de ese tamaño, si no es que un poco más grandes. Son muy, muy grandes, mi amigo. Entonces, imagínate, sí. Si tú lo veías como de 2 metros, no sabemos realmente qué proporción pudiera tener, ¿no?
Sí, sí, a lo mejor, o sea, estaba un poco más arriba del espectacular y si no, o sea, hacia la vista. Ajá. A lo mejor como que, pero realmente cuando avanzó, cuando, porque iba desplazándose y dejó el espectacular rápido. Sí. O sea, no iba muy rápido, pero lo dejó. Entonces, sí, realmente no sé bien qué dimensión tenía, ¿no? Sí, sí. Pero los únicos que, incluso mi amigo y yo lo fuimos siguiendo a lo largo de la calle, porque vivimos como a mitad de calle.
Dame un segundito, Adrián, necesito hacer una pausa y regresamos. Y no te vayas.
El miedo fue. Sí. Nos despedimos también de la República Mexicana, de aquellas estaciones que solamente nos transmiten una hora, los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, el Miedofón sigue listo, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Pobre discípulo, el que no deja atrás a su maestro. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo sus comentarios y vamos a terminar de escuchar el relato. Aquí.
Así es, tenemos en la línea a nuestro amigo Adrián, ¿estás ahí?
Sí.
Ok.
Y veníamos así siguiéndolo, sí. Hasta que ya, o sea, de plano, la nave siguió.
Ajá.
Y ya nos empezó a tapar las casas y ya no lo pudimos seguir viendo. E incluso con el celular, pero bueno, es que en ese entonces eran cámaras así de que 5 megapíxeles, ¿no? Y luego no era así como ahorita que tienen modo nocturno o cosas así. Sí. En ese tiempo era de que una foto en la noche, no
se veía nada, muy, ¿no?, borrosa, sí.
Y sí grabé y solamente se escuchaban nuestras voces, la de mi amigo Alejandro y la mía. Ajá. Pero ellos nunca, o sea, como que no le hicieron caso, como que no le tomaron importancia. Eso para mí fue muy raro, en especial por Arturo, que es así súper miedoso para esas cosas así. Y a mí me dan miedo, pero me dan curiosidad. Ajá. O sea, igual, ¿no? Todo lo paranormal y así.
Claro.
Pero... Claro. Ay, perdón. Pero, por ejemplo, en ese momento él como que ni lo peló. Y lo más extraño que ahí fue cuando Alejandro y yo ya como que le vimos algo de lógica, fue que en una fiesta, en una reunión, ya años después, lo contamos. Ah, perdón. Lo contamos, ¿no? O sea, de, ay, ¿se acuerdan cuando aquí enfrente vimos? Y, por ejemplo, Alejandro se acordaba perfecto, igual que yo, así de sí, en el espectacular, de color naranja, con forma así como de tinaco y que no sé qué. Y, por ejemplo, en esa reunión estaban dos de esos 7 amigos que estaban.
Sí.
Y ellos decían que no se acordaban. O sea, ellos decían, no es cierto, no lo vi, no, nunca vimos eso. Y Alejandro y yo, ¿cómo no? Si hasta yo grabé un video, me metí por el teléfono y ustedes como que se hicieron que la Virgen les hablaba, pero ahí estaba y iba el objeto avanzando. ¿A poco no se acuerdan? Si tú lo viste, si tú volteaste, pero como que no le diste importancia. Y ellos decían, no es cierto, yo no me acuerdo haber que hubiera pasado eso. Y ya Alejandro y yo nos quedamos viendo así como de no se acuerdan, o más bien como que algo les haciendo. Pasó, algo les hizo en la cabeza. Sí. Ah, o sea, como que les dio la laguna y a nosotros no nos pasó porque llegamos después o no sé, pero ellos dos no se acordaban. Así de plano, no se acordaban. Incluso Arturo, o sea, decía, ah, ¿cómo crees? Si yo veo algo de eso, me hubiera metido luego a la casa. Y Alejandro y yo, sí, te dijimos, y volteaste, lo viste.
Sí.
Lo viste, estaba, y hasta les dijimos, estaba tal, estaba fulano, mengano. No, yo no me acuerdo de eso. Y no se acuerdan.
Sí, fíjate que hay algunos testimonios que sí aseguran que existe un proceso ahí que no se puede identificar cuál es, y los seres extraterrestres a veces como que borran la memoria, borran ese episodio de algunas personas, no de todos. Inclusive los hombres de negro, la película de los hombres de negro, hacen una especie de parodia cuando utilizan el neuralizador. ¿Te acuerdas, no?
El neuralizador, sí, el flash, ¿no?
Sí, sí. Exacto, les ponen una luz y o les disparan ahí un rayo, lo que sea, y se les borra ese momento como si nunca lo hubieran vivido. Pero tal vez eso sucedió y quedó en su memoria así de corto plazo y se borró. Pero ustedes, como lo toman más en serio, se fue a la memoria de largo plazo, mi amigo, y por eso se almacenó ahí esa información.
Sí. Incluso yo vi después una foto porque, bueno, esta es la segunda vez que vi uno ahí en la casa también, pero eso fue de chico. Bueno, igual ahorita por ahí da tiempo. Esa imagen, como más bien esa nave, sí. Después una vez que visité Tepoztlán,
¿sí?
Me enseñaron una foto según de que ahí también se ven, ¿no? Y por ejemplo vi un, era muy parecido el color, no la forma, pero el color era igual, así como anaranjado, como anaranjado de metal fundido,
ajá,
como al rojo vivo, ¿no? Como sí. se le dice.
Sí.
Y era justo ese. También cuando yo tenía como 13 años, igual mi papá tiene una vista así de halcón, ¿no?
Ajá.
Entonces yo pues uso lentes.
Sí.
Entonces me habló y me dijo, mira en el cielo, creo que igual había un puntito, o sea, eso sí era un puntito.
Ajá.
Y yo incluso tardé en verlo, lo vi, y ya después fui con un amigo que es igual otro vecino que vive en la esquina, que tiene de esos binoculares como astronómicos, que son así grandotes.
Sí.
Y lo sacó, y por ejemplo con los binoculares lo vi.
¿Adrián?
Esa vez la vio él, la vi yo.
Sí, sí, te preguntaba, es que se cortó un poquito, se cortó un poquito la voz, que con los binoculares, ¿qué?
Ah, con los binoculares vimos perfectamente la nave esa vez. Y pues, igual, o sea, fue una nave que no, esa sí, nunca he visto una, en las imágenes que hay así por internet. Regularmente siempre hay platillos, ¿no? Que sí. Como cucharas y plateadas, ¿no? Ajá. Esta era toda negra. En la vimos, bueno, la parte que vimos fue la de abajo. Era de la parte de abajo, era como un panal, tenía así como niveles.
Ajá.
Y era negro, 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 así como negro piano, como obsidiana.
Ajá. Era, o sea, muy brillante.
Así tenía forma. Sí, muy brillante. Y estaba súper, esa sí estaba altísima, altísima, altísima. O sea, con los binoculares la alcanzamos a ver, pero sí, esa sí venía muy, muy arriba.
Sí.
Y en la orilla tenía como una especie de, pues como burbujas.
Sí.
Pero las burbujas eran como color ámbar.
Ajá.
Y por las burbujas sabíamos que giraba. Ajá. O sea, porque esas burbujitas iban como, pues sí, como haciendo la rotación.
Sí, sí. Entonces, amigo.
Ese amigo no estaba en esa ocasión de la segunda vez.
Ajá.
Él no estuvo, pero él también la vio. Y era así, era como un panal, o sea, no era un disco, era, sí. Era más bien como una pirinola.
Ajá.
O sea, como más de abajo y como ensanchándose en la parte del disco.
Sí.
Y eso también fue así súper, súper extraño. Pero bueno, esa sí nada más fue el avistamiento, ¿no?
Sí.
Afortunadamente nunca se han bajado, ¿verdad?
Claro, bueno, pues quién sabe, a lo mejor algún día bajarán. ¿Cuándo? No lo sabemos. De que los estamos esperando, los estamos esperando, mi amigo. Hay muchas cosas que platicar al respecto. Y fíjate que es relevante esto que comentas, que utilizaron unos binoculares. ¿Por qué? Porque muchas veces a simple vista no se pueden apreciar. Necesitamos algún objeto que nos ayude. En este caso los binoculares, pues mira nada más con la potencia que te pueden dar las lentes y puedes acercar objetos y hacer exploraciones en el espacio, ¿verdad? En la bóveda celeste, desde acá abajo, ¿no?
Sí.
Obvio, también, porque fue mi caso, utilizar lentes que tengan algún filtro solar, como color ámbar, color amarillo, algún color que provoque, digamos que matices en las nubes, eso también ayuda demasiado.
Sí, 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 los filtros astronómicos también, que hay como para ver el sol directo, cosas así, ¿no?
Eso, es exactamente.
Sí, y resaltan los detalles, ¿no? Por ejemplo, ajá, si ves directo a Júpiter, luego no le ves las líneas, si no es con un filtro.
Exacto.
Con un filtro que las resalte, ¿no?
Sí, bueno, si haces esos comentario, ¿sí?
Sí, esos son mis dos relatos de ovnis, como bien tal. Digo, ahí en mi casa me han pasado más, pero ya después me animaré porque...
Bueno.
Si no, sigo con el nervio.
Órale, pues, ¿no? Pues me parece muy bien, amigo, que nos hayas compartido dos experiencias de ovnis, a pesar de que les tienes fobia, mi querido amigo.
Sí, no es terrible la fobia que les tengo. Se me hace la piel de gallina, así cuando veo algún video... Una cosa, no, es irracional. O sea, es una reacción física, de hecho, ¿no? Ajá. Yo como que de manera lógica, yo digo, pues, ¿qué les voy a tener miedo, no? Pero mi cuerpo reacciona solo.
Sí, sí, te entiendo. Pues eres demasiado curioso para ser omnifóbico.
O sea, sí, algo.
Entonces, eso está bien. Quiere decir que si tú quisieras superarlo, lo podrías lograr con mucha facilidad, ¿eh?
Pues sí, ya a ver si algún... Incluso me han dicho que, uh-huh, que me vaya a
una terapia. Una
sesión
Ajá.
Ajá, por lo mismo de que... O sea, esa relación de que no, ¿y por qué él que vive enfrente y tú también? Uh-huh. ¿Y por qué es tan... O sea, como que tan marcado? A lo mejor les pasó algo y no se acuerdan. Y yo nada, no me quiero acordar.
Eso es. Nada, pues sí, ni hablar, amigo. Adrián, muchísimas gracias, brother. Que tengas bonita noche.
Igualmente, muchas gracias.
Saludos.
Hasta luego, mi querido amigo.
Por el espacio. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego.
Ahí estuvo ya nuestro amigo Adrián. Irma Ruiz, saludos. Buenas noches, Gina y Nacho. Saludos a mi querida Irma Ruiz. Gretman González, bienvenido, amigo. Y aprovecho para saludar a Samurai Black, que está con nosotros, a Gabriela Fernández, bienvenida amiga. Karina Hernández dice saludos desde Houston, Texas. Saludos a Gina y a Nacho, felicidades por su programa. ¿Cómo puedo llamarlo? Pues es bien fácil. Si estás en Texas, tienes que anteponer el signo de más 52 y luego ya 55, 21, 93, 59, 26. Así lo guardas, con el signo de más y todo. Signo de más, 52, 55, 21, 93, 59, 26. Y le pones en el nombre del contacto, Miedofón.
Vamos a regresar con más tema del exorcismo y también tus relatos. El Miedofón, 55, 21, 93, 59, 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No hay cosa más fácil que dar un consejo, ni más difícil que saberlo tomar.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Los exorcismos estremecen, no solo por lo que muestran, sino por lo que insinúan, que hay cosas que no podemos explicar. Entre el susurro del oculto y el grito del alma atormentada, esas historias nos recuerdan que el mal, sea real o psicológico, tiene formas de manifestarse que hielan la sangre. ¿No lo crees así? El 90% de los casos investigados por exorcistas no son considerados posesión, sino trastornos mentales. Esto según informes de la Asociación Internacional de Exorcistas. Y de repente hubo una oleada de personas que se creían poseídas, pero lo que realmente tenían era algún trastorno que se confundía por las características con una posesión demoníaca.
Ve qué interesante, sí. ¿Ustedes sabían que el Vaticano tiene una escuela oficial de exorcistas? Así es, una escuela oficial. Y se llama el Instituto Sacerdos, no sé cómo se pronuncia en italiano, ¿verdad? Y entrena a clérigos para combatir al mal a través del exorcismo. Qué interesante. Y pues estamos escuchando historias y vamos con más porque a eso venimos, mis amigos.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Espero que se encuentren bien. Quiero felicitarlos por el gran programa que han hecho.
Gracias.
Y que nos encanta, obviamente, escucharlos. Y que pues que vengan más años, muchos, muchos años. Así cuando yo tenga 200 años voy a seguir escuchándolos.
Ándale, chiquita.
Bueno, les comento, les relato lo que nos sucedió en el 2012. Nosotros vivíamos en California en aquel entonces y nos habían invitado un grupo de una iglesia, nos había invitado a ir a acampar a Yosemite. Yosemite es un parque hermoso, lindísimo, pero las cosas también que se ven, bueno, lo pueden googlear, ¿verdad? Pueden buscar también en YouTube los sucesos que han sucedido ahí en Yosemite. Incluso la gente que se ha perdido, hay un libro que relata de las personas que se han perdido y cómo se han perdido. Bueno, en el 2012 nos invita a este grupo y obviamente a nosotros nos encanta acampar. Nuestros hijos en aquel entonces tenían 3 añitos y dos añitos por ahí, máximo. Y nos dijeron que íbamos a acampar en una casita de tent, ¿verdad? Y pues nosotros, como siempre, nos encanta, ¿verdad? Y dijimos que sí. Bueno, pues se organizaron, nos dijeron la fecha. Fuimos como en el mes de marzo, por ahí. Y ya nos dijeron, pues llévense esto para los niños, ropita, etcétera, ¿verdad? Que nos lleváramos botas, bueno, para todo lo del frío. Y nos teníamos que haber quedado 4 días ahí campando en el campground, donde teníamos reservación. Cada quien tenía su casita de tent. No campamos en cabañas, no, eran en casitas de tent que tú haces. Bueno, y pues en nuestra casita era mi esposo y los niños, que por cierto, nosotros donde campamos estaba junto al río. Y el día, para el día tercero, que ya estábamos ahí, pues resulta que eran como las 11 y todos estábamos afuera todavía con la fogata tomando cafecito y estábamos platicando historias, contando, etcétera. Y una de las personas dice, ay, dice, ya tengo frío, dice, hace mucho, mucho frío. Incluso llegaba ese tiempo donde el agua que teníamos ahí al día siguiente pues amanecía toda congelada porque pues estaba nevando todavía. Pero pues nosotros queríamos experimentar, vivir, ¿verdad? Que eso es tan hermoso, la naturaleza. Y muchos empezaron a decir, ¿y qué tal si mejor recogemos y nos vamos? Y otra persona dijo, bueno, no sería una mala idea, ¿qué tal si ya nos vamos? Y empezaron así, éramos un grupo de aproximadamente como de 30 personas. Y ya estando así, pues todo mundo dijo la marcha, vámonos. Bueno, empezamos a empacar, empezamos eso, porque llevamos niños y pues estaba haciendo un poquito más frío, ya estaba bajando las temperaturas. Empacamos, y de aquí que empacamos todos, era aproximadamente a como las 2 de la mañana. y todos los de los carros traíamos como aproximadamente como unos 5 carros por ahí, 5 más. Todos traíamos walkie-talkies. Y obviamente en los bosques ya ve que siempre nomás hay dos caminos, uno de ida y otro de venida, la mayoría. Y en eso pues ya estamos a borde obviamente del carro, estamos ya subiendo todo. Y ya cuando empezamos a despegar, la área donde estábamos eran como las 2:30. Para salirse de ahí de Yosemite Valley, para la carretera, aproximadamente son unos 35 minutos por ahí, máximo. Bueno, dependiendo de cómo esté también la carretera adentro, ¿verdad? Y porque son curvas y eso, pues vas a velocidad, ¿verdad? Menor. Y cuando íbamos ya acercándonos para la carretera, que ya saliendo de Yosemite Valley, es un tramo donde no se ve nada, o sea, ya los árboles ya no hay, es nomás como que se ve el pasto de césped a lo lejos. Yo iba atrás con mis hijos y obviamente había otras 4 personas enfrente de mí y los que venían manejando, obviamente en ese carro iba mi esposo con nosotros. Yo venía despierta, obviamente porque pues no podía tratar de conseguir el sueño y pues más porque me gusta también venir de noche, ¿verdad? Platicando y wiri wiri. Bueno, pues la cosa es de que entrando a ese pedacito, de repente el carro que venía, nosotros éramos como el carro segundo, el second one. Sí. Y cuando veníamos a velocidad, obviamente no, a lo mejor unas 15 millas por hora, 20 máximo, a lo lejos miramos que de la nada salió una mujer. Estamos hablando que había una temperatura canijo, o sea, estaba haciendo frío, frío. Esta persona salió de la nada, venía con short, venía con una playerita, no sé cómo se diga, una spaghetti string, esas de las que, de tirantito. Uh-huh. Y cuando el carro que iba adelante la vio, nos habla por el walkie-talkie y nos dice, ¿están viendo lo que estamos viendo nosotros? Y en eso, pues, el walkie-talkie estaba a todo volumen y yo, pues, tenía como que la cabeza recargada hacia donde estaba el car seat de mi hijo. Y yo, pues, alzo la mirada y veo a esta mujer. Era una mujer que andaba en short a temperaturas bajísimas. Hacía muchísimo frío y traía su playera o su blusita de tirantitos. Y todos empezaron a decir, sí la veo, sí la veo, sí la veo. Pues nos entró un escalofrío porque esa mujer iba corriendo. Pero sí, de la nada salió del camino. Y cuando obviamente pues todos empezamos a decir que sí la vimos, y uno de ellos dice, ¿por qué no voltean a ver? Y uno le contesta, voltea tú, dice, yo no voy a voltear. Nombre, pues salimos de ahí a todo lo que daba, obviamente no le subió la velocidad, pero nadie, ninguno de nosotros tuvimos el valor para voltear a ver quién era esa mujer. Y no tiene reciente, siempre vamos todos los años a Yosemite, que por cierto, los que están aquí en Estados Unidos y cercanos de California, les recomiendo, es un lugar muy, muy hermoso. Pero sí nos quedó así como que, y si hubiéramos volteado, ¿qué tal si era algo? Porque a todos nos dio miedo, a todos. No era nadie que dijera, yo voy a voltear a ver, y no, a todos. Se nos puso la piel de chinita y fue algo que no te puedo explicar. Y siempre que regresamos a Yosemite, siempre platicamos esa historia. Incluso hasta mis hijos, ya que están grandes, ahorita ya el más grande tiene 17 años y mi hija tiene 15 años. Pero todos los años que regresamos siempre recordamos a esa persona, y aproximadamente a la hora que nosotros la vimos era las 3 de la mañana. Pero nadie se atrevió a voltear a ver quién era esa mujer o si tenía rostro, porque nomás la vimos obviamente de espalda. Y cuando la pasamos, no, nadie quiso. Bueno, ese es mi relato y tengo otros más. En alguna otra ocasión les voy a mandar otro audio. Pero muchas felicidades y como siempre aquí tiene una radio escucha desde Las Vegas escuchándolos.
Wow.
Bueno, buenas noches. Chao.
Muchas gracias. Y les recuerdo que ustedes también nos pueden escuchar a través de Spotify en esa plataforma y nos buscan como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Resulta ser muy importante porque nos está permitiendo ser más internacionales que nunca.
Claro, y podemos contactarnos y escuchar esas vivencias sobre lo que tú has vivido. Hoy también hablando de exorcismos y esas voces múltiples que no son truco de la muerte, ¿eh? En muchos casos, los poseídos hablan con dos o más voces al mismo tiempo.
Sí.
Vamos a una pausa y regresamos al Miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
No hay nada tan peligroso como una idea amplia en cerebros estrechos. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Decíamos antes de irnos a la pausa que hay muchos casos documentados donde los poseídos hablan con dos o más voces al mismo tiempo, incluso superponiéndose. O sea, no es un espacio para una y luego la otra, no, al mismo tiempo. En el caso que comentábamos hace ratito de Annelies Michel, los sacerdotes decían escuchar hasta 6 entidades diferentes discutiendo dentro de su cuerpo. Se dice que incluso estas voces se pueden relacionar con Judas Iscariote, con Nerón, Caín y Hitler. Uh-huh. Estas voces se grabaron y aún se pueden escuchar en estas grabaciones que se han difundido por internet.
Y fíjate, Gina, que cuando a mí me han preguntado si es que he tenido esa experiencia de estar en una posesión, y les respondo que sí, digo, por trabajo, ustedes lo saben, los que nos han seguido por muchos años, varias veces acudimos y haciendo yo la función de camarógrafo, pues nos tocó estar ahí. Y sin lugar a dudas, de las cosas que más impactan son esas voces que realmente las identificas como no humanas. Es bien rarísimo. Y como mencionaba Gina, es como si dos o tres personas hablaran y el sonido emanara de una misma garganta. Es impresionante.
Sí, porque de repente se puede pensar que eso pasa en las películas, pero las películas están basadas en hechos reales también. Y aquí, por ejemplo, en una transmisión en vivo, que el programa, bueno, el equipo fue a una casa donde una persona tenía esto, esta acción de estar hablando al mismo tiempo, agresividad, y que llegaron realmente impactados después de esta visita, Nacho.
Sí, sí, fue bueno, es impresionante, lo reitero. Y además, lo triste es que en ocasiones, casi siempre, nunca quedan a la primera liberados, Por ejemplo, en el caso de Roland Doe, que es el que inspiró la película del Exorcista, era un niño, un muchacho, fueron más de 30 sesiones en donde todos los fenómenos que se presentaron quedaron perfectamente documentados.
Vámonos con más relatos. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
¿Qué tal? Me llamo Roberto.
¿Desde dónde nos escuchas, Roberto?
Desde Washington.
Perfecto, nos da gusto saludarte. ¿Ya estás en casita?
Ya estoy en camita.
Ah, bueno, pues muy antes bien de dormir, un buen relato.
Pero solito.
¿Con las luces apagadas?
Completamente.
Excelente. Esa es la actitud. ¿Y ahora qué nos quieres contar?
Pues mira, hace muchos años yo viví en Yucatán. Pues se nos antojó, yo tendría que ser a 20 años. Pues vamos a pasar la fiesta a Chichen Itza. Yo tenía unos conocidos que son los dueños, o eran los dueños al menos de un hotel que se llama Mayalán, y pues obvio nos dieron la cortesía y los búngalos y precioso. Entonces, ese hotel tenía acceso directo a las ruinas, uh-huh, al castillo. Entonces ya era como las 2 de la mañana y ya uno, pues ya había yo tomado mucho tequila.
Ándale.
Y entonces, pues vamos a las ruinas y que no sé qué, que no sé. En ese momento se podía hacer. Estamos hablando de hace 25, 30 años.
Ah, sí. Entonces, ahí se toda.
Sí, ¿no? Ahí podías irte, subirte a las ruinas y todo.
Sí.
Entonces, pues va, y ahí voy y llevo a mis cuatro compinches y sí, que vamos, que mira. No es lo mismo ver las ruinas de tarde que verlas a las 2 de la mañana. No, y yo estaba, no, que tómame la foto aquí. Entonces, donde aparece el equinoccio siempre, que siempre se une con la cabeza de Quetzalcóatl, no sé de quién, de Kukulcán.
Sí.
Entonces, pues ahí me monté, me puse en pose y todo feliz en la foto y todo. De repente, no fue suficiente con eso. Y ahí salgo yo y les digo, pues ¿saben qué? Voy a subir. Y ya sabe todo el mundo, no subas, por favor, te lo suplico, no hagas eso, es que déjese de tonterías, yo voy a subir. Y ahí va el supermacho. Cuando uno está alcoholizado, pues no mides consecuencias.
Sí.
Entonces,
sí.
Pero se me... Pues total que empecé a subir. Cuando llegué a la mitad de la escalinata, bueno, sentí una electricidad que me entró en la punta de los pies y salió hasta la punta de la cabeza. Y me, como que me te dijeron, lárgate de aquí. No tiene nada que hacer aquí. Uh-huh. Bueno, muy obediente, bajé, empecé a bajar otra vez, tiqui, 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 y me dicen, llegué a la parte de abajo y estaba yo petrificado, o sea, estaba yo engarrotado, no podía yo ni moverme, ni hablar, ni nada, estaba yo con los
impactado,
ojos como faroles. Uh-huh. Entonces, no, pues vámonos, y yo no podía caminar, estaba yo colgado del brazo de uno de mis amigos, porque estaba yo que me moría del miedo, nunca había yo tenido miedo en mi vida, ni a las montañas rusas, ni a las... nada. Eso. Y entonces empezamos a caminar por el lateral y estaba yo que no podía ni caminar. Cuando cruzamos, que salimos ya de lo que estamos en la parte del frente, como donde se ve el castillo siempre que toman las fotografías, sí. Cuando salimos de esa área, automáticamente todo terminó.
Ah, o sea que sí, a fue
ese instante
mensaje.
Se me quitó la borrachera, se me quitó el miedo y se me quitó todo.
Vaya.
Nunca en la vida, pero ahí no termina. Entonces, ya que estábamos ahí, que ya llegamos, que nos sentamos a hablar de lo que estaba pasando, yo les pregunté, bueno, ¿y por qué no querían que yo suba? Y ahí me dijeron, es que yo sentí una electricidad que me entró de la punta de los pies hasta la punta de la cabeza, y dijo el otro, no, yo también eso mismo sentí, y yo eso mismo sentí. Algo nos dijo que nos largáramos de ahí. Eso es definitivo.
Fíjate, pero lo entendiste y te bajaste rápidamente.
No, lo entendí inmediatamente, ¿no? Para mí eso fue una cosa
sí, claro,
muy fuerte. Y hasta el día de hoy no encuentro una explicación y que todos sintieron lo mismo.
O sea, no fue algo de sugestión, sino que realmente todos lo sintieron y bien mencionas, muchas personas también lo han comentado, que la borrachera se te bajó al instante.
Se le cortó.
No. Todos. Como me falta una desgracia, yo creo. De verdad. Fue muy fuerte. No es lo mismo ver Chichen Itza en la tarde, que verlo a las 2 de la mañana. Y es impresionante. Es impresionante. Mm-hmm. Sí. Impresionante.
Exacto. ¿Y nunca volviste a ir en ese horario?
No, nunca volví.
Ni no, ganas.
Ya después, yo no quería pasar por allá. De verdad que no. Y eso que hay muchos lugares, yo no sé si antes, pero antes, como yo conocía mucho a esa gente, tenían caballos y todo. Entonces, había una carretera lateral, no era la original. sino era otra que pues nadie le hacía caso. Pero si tú te metías a caballo por ese monte, del otro lado hay más ruinas que no se conocen.
Ah, mira.
O sea, hay, es un centro ceremonial grandísimo, porque no era una ciudad. Chichen Itza no era una ciudad, era un centro ceremonial.
Sí, sí.
Lo que significa que está consagrado, son tierras sagradas, ¿no?
Claro, por supuesto. Incluso hay hasta en Utah, aquí en Estados Unidos, hay un rancho. Hay un rancho que, a grandes rasgos, un multimillonario, trabajaba con la NASA porque pasaban cosas muy extrañas en ese rancho. Resulta que eso eran tierras cheyennes de unos indios, y se empezaron a pelear las tierras, dos tribus. Uno se fue, pero maldijeron la tierra. Entonces dicen que hay esos que le llaman skinwalkers, que pueden cambiar de
no apariencia, sé,
humano,
sí,
a pájaro. Ajá. O a animal, o no lo sé. Pero entonces hay como una montaña cortada a la mitad. Ahí es que pasa un montón de cosas, pero fuertísimo. Se llama Skinwalker Ranch, precisamente así se llama.
Exacto, sí.
Pues sí que tienes una experiencia que te va a durar en la mente para siempre, ¿no? Siempre lo vas a recordar.
Hasta el día de hoy la tengo muy presente, porque pasé una semana en Chichén, pero después de eso me fui. No volví. Yo nunca había sentido una cosa igual, de verdad. Sí. No te digo que vi fantasmas o vi un ovni, no vi nada.
Esa extraña sensación, y entendiste lo que significaba el que te retiraras de ese sitio.
Sí, vete, o sea, ¿qué estás haciendo subiendo escaleras a las 2:30 de la mañana? Lárgate de aquí, no tienes nada que... En fin, fue todo.
Vaya.
Eso fue todo lo que se dio.
Nosotros, Roberto, agradecemos que lo hayas compartido, y sentimos en tus palabras cómo lo vuelves a revivir y dices, no, que okay, yo voy a andar regresando.
Lo estaba yo viendo ahorita, lo estoy viviendo.
Sí, se sintió a través de tus palabras.
Bueno, pues que pase muy buena noche y saludos a todos, por favor.
Igualmente, amigo. Saludos a los amigos allá en Washington.
Claro que sí, gracias.
Bueno, pues ahí hay más tela de dónde cortar, ¿verdad? Dice, profe, en aquel entonces la práctica médica y la diferencia entre enfermedad mental y una posesión eran un abismo total por los tabús y creencias, de tal forma que poco se podía comprobar en 100%, ¿sí? Aún, todavía, mi querida profe, todavía es difícil comprobarlo al 100%, sí sabemos que hay diferencias entre una posesión y una enfermedad tipo esquizofrenia, ¿no? Que se parecen demasiado. Y pues con todos los avances tecnológicos y toda la ciencia, no se han podido descifrar algunas cuestiones. Sin embargo, es muy cierto, si ahorita nos es difícil, imagínate en tiempos atrás, donde no tenían este alcance tecnológico. Oscar Román, buenas noches, Gina y Nacho, y a todos los peludomaníacos desde Laredo, Texas. Bienvenido, brother, muchas gracias.
Sí, gracias que se están uniendo, y además comentando acerca de los exorcismos. Durante algunos rituales, objetos religiosos como cruces, rosarios, Biblias, se han quebrado, son rechazadas violentamente por aquella persona que está poseída, y es uno de los primeros indicios, esta aversión a todo lo que tenga que ver con algo divino.
Así es, tenemos a alguien en la línea, vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Buenas noches, Nacho.
Hola, amigo, ¿con quién tengo el gusto?
Con Eduardo, de aquí, de Juan Morales, de Icapixtla.
Excelente, brother. ¿Y qué nos quieres compartir?
Algo rápido. Ajá. Lo que pasa es que hace unos días, como por el martes, miércoles tal vez, en la madrugada, a veces tengo la no sé si sea suerte o sea destino, que se me sube el muerto.
Ah, caray, ¿por qué?
Ahora sí que no sabría decir, pero ajá, tengo ese no sé si sea como problema. No es a cada rato, pero sí es constante, tal vez. Uh-huh. Y tengo esa rareza de que se me sube el muerto y no importa en la posición que duerma, o sea, porque luego dicen, ah, pues de lado, boca arriba, uh-huh, es más fácil, ¿no? O sea, no. Uh-huh. Tengo ese detalle, bueno, y uh-huh, lo raro es que sí los puedo ver.
Sí.
Bien, puedo ver su silueta bien, manos o patas, lo que sea que sean. Uh-huh. Pero no puedo ver su cara. Uh-huh. No puedo ver bien su silueta o algo así como de su cara, porque como que cambian de forma o algo así.
Sus facciones son ocultas, ajá, son borrosas, sí. Eso sí.
Exactamente, son como muy borrosas. Exacto.
Esto significa, mi querido amigo, que esos son seres del bajo astral. Son seres negativos, pues energías, sí, negativas que te están siguiendo. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta solo por saber, porque dices que ya probaste, que si te dicen que de lado, que no sé qué. ¿No te has fijado, mi amigo, si es que cuando te quedas dormido, digamos boca arriba, si tienes cruzados tus brazos sobre tu pecho o agarrada una mano con la otra sobre tu pecho? ¿No te has fijado o sí?
Sí, me fijo. De hecho, cuando yo me duermo, o sea, en la posición que sea, así con las manos extendidas o arriba de una, yo así me quedo hasta que reacciono o mi cuerpo, no sé, uh-huh, si quiera cambiar, y es cuando me doy cuenta cómo estoy dormido.
Ajá.
Ajá, pero no, o sea, pues no, la última vez que pasó así, ajá, yo estaba en mi cama y estaba con las manos así extendidas, así, ¿no? O sea, a los lados, pues. Ajá. Estaba yo dormido, pero sí podía verme yo acostado. O sea, me podía ver yo acostado y nada más podía mover mis ojos y veía, no, pues está esta como sombra, así está casi casi encima de mí.
Okay.
Me tiene como sujetado de las manos, pero ajá, no me podía mover. Lo único que podía mover eran mis ojos.
Sí.
Ajá, sí, pero oye, no me
oye,
importa.
Oye, y cuando te ves acostado, ¿te ves desde ahí, desde tu almohada, o te ves tú estando, digamos, como levantado de pie y te ves tú en la cama?
Pues es que me veo de dos formas. Yo me veo, o sea, como si fuera un sueño, pero yo puedo abrir y cerrar mis ojos, no me puedo mover. Como me pasa a veces muy seguido, ya no busco yo gritar, sino esperar a que pase, y como que poco a poco ese ser o lo que sea, como que se va yendo, se va como que desvaneciendo y así.
Ajá.
Hasta que siento que ya hasta como que se va levantando, sí, ya es cuando no me siento, sino como que veo, digo, otra vez se me subió el muerto. Sí. Agarro, me vuelvo a acomodar otra vez para dormir. O sea, no, ya ni le tomo tanta la importancia.
Ajá. Ok. Ajá. Y cuando les dejas de tomar importancia, ¿estas experiencias se van más rápido?
No rápido, pero, o sea, como que estoy conscientemente diciendo, no, pues estoy otra vez durmiendo, ¿no?
Ajá.
Y veo a estos seres como que sí se mueven, o sea, de un lado para otro, pero no se quitan, y cuando ven que no funciona o algo así, como que se van retirando, le hace poco a poco. Es como cuando tienes tu mano en tu vida, cuando ¿sí? estás acostado encima de ella, como que poco a poco va recuperando como que la sensibilidad.
Wow.
O sea, así.
Pues aquí lo que yo te puedo comentar es que primero verificar, ¿no? Que, por ejemplo, qué tanto cenaste, si cenaste, que dejes de cenar para probar si de esa manera se quita esta sensación o esta experiencia. Y lo segundo, brother, es que ya una vez que tú estás teniendo esta experiencia y estás teniendo plena conciencia de lo que te sucede, primero que trates de recordar que eso te pasa siempre que estás dormido. O sea, es raro lo que te estoy recomendando, pero sí llega a funcionar, ¿eh? Esto te pasa siempre que estás dormido y, o sea, tratar de razonar esto que te digo justo cuando lo tienes, cuando estás viviendo esta sensación. Y segundo, debes tratar de armarte con una oración, una pequeña oración, apréndete un salmo que te sirva como escudo, como defensa.
Hace como un año, no sé si lo soñé o se me subió el muerto. Hace 2 años yo recuerdo que estaba yo acostado, y como tengo a mis hijos chiquitos, el más grande tiene 6 años y la más chiquita va a cumplir 4. Uh-huh. Recuerdo que yo platicaba con como si fuera una niña. Uh-huh. Y me acuerdo que cuando me pasaba así, no me podía mover. O sea, sí la podía yo ver y todo, podía hablar, pero no movía yo mi boca, como que hablaba con el pensamiento.
Sí, mentalmente.
Y le preguntaba, yo me acuerdo que le preguntaba, le digo, oye, ¿pero qué necesitas o algo? Me dice, no, es que necesito que me acompañes. Le digo, ¿pero a dónde o qué? Dice, aquí afuera. Le digo, ¿cómo aquí afuera? Le dice, sí, dice, y yo no sé cómo le hacía, pero me levantaba, pero sin moverme. Uh-huh. Y ya hasta cierto punto, no sé si sea tal vez haya sido un sueño o algo, y yo le decía, le digo, no, pero ¿cómo crees? Le digo, yo no puedo salir contigo aquí al patio. Dice, no, sí, dice, es que necesito yo de tu ayuda. Le digo, pero ¿cómo de mi ayuda si yo ni te conozco? Dice, ¿cómo no? Dice, y ese ser me empezaba como a gritar, uh-huh. pero cambiaba de volada su rostro, sus facciones.
Solo te quería engañar.
Y yo me quedaba, digo, bueno, ¿y ahora qué onda, no? Y le decía, no, conmigo no vas a poder. Y ya yo me movía, la agarraba y como que se espantaba. Uh-huh. Y se iba, y yo me acuerdo que esa vez sí me desperté yo gritando. Y hasta mi esposa me dice, ¿ahora qué? Le digo, es que no sé si soñé o le digo o algo. Dice, a lo mejor soñaste porque te despertaste gritando. Pero yo tenía un coraje, o sea, diciéndole que no. Y digo, bueno, quién sabe qué habrá sido, pero fue la...
Pudo haber sido un sueño de esos vívidos, ¿no? O los sueños lúcidos que también le llaman, mi querido Eduardo. Oye, fíjate que estamos a punto de terminar la emisión y pues... Te agradezco mucho por haber compartido tu historia, interesantísimo mi amigo. Trata de hacer eso que te digo, en tu sueño haz el intento por traer este tipo de pensamientos y vas a ver que lo vas a superar bastante bien, mi querido Eduardo.
Sí, Nacho, gracias.
Que tengas bonita noche.
Ok, hasta luego.
Hasta luego, mi querido Eduardo. Híjole, es una pena, ¿verdad? Pero nos tenemos que ir, Gina.
Gracias por haber estado aquí como cada noche escuchando relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.